su público, ahí en el nuevo gasómetro, nuevo triunfo de San Lorenzo, Sarmiento de Junín, segundo del año, segundo del campeonato, segundo como local, y que todavía sigue con chances numéricas en esta Copa de la Liga, que tendrá ya rápidamente mañana un nuevo cotejo por este certamen, ante Godoy Cruz de Mendoza. De lo que vamos a hablar es de lo que dejó el partido con Sarmiento, de lo que vendrá para San Lorenzo en el día de mañana. Vamos a estar develando quizás parte de intuición, parte un poco de información que puede llegar a ser el once que presente mañana el entrenador Rubén Darío Insúa, porque no abrió la práctica el día de hoy a la prensa, no se pudo ver nada en cuanto a lo futbolístico. Sí habló el entrenador, raro, porque ayer prensa había indicado que el entrenador no iba a hablar, que lo iba a hacer un jugador. Hoy quiso hablar el entrenador. Nuevamente no volvió a salir la lista de concentrados. Bueno, varias cosas para hablar de eso, y creo que lo más importante es lo que sucedió ayer. Ayer en Luque, en Paraguay, se conoció quiénes son los rivales de San Lorenzo en esta Copa Libertadores de América, que tendrá comienzo la primera semana de abril, ya a la vuelta de la esquina, porque hoy estamos a 19 de marzo. Quedan nada más que 15 días, 16 días, para saber cuál será el primer resultado que tenga San Lorenzo en esa Copa Libertadores. Ya sabemos que es ante Palmeiras, pero bueno, eso vamos a ir hablando después. Vamos a ir, ¿por qué no?, vaticinando un poco, Juan, y de lo que puede llegar a ser la estadía de San Lorenzo en el grupo F. Ver si cómo sería clasificar, si sería clasificar mejor segundo, uno de los mejores segundos. Bueno, eso vamos a ir hablándolo a lo largo del partido. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que pasa en el mundo San Lorenzo, porque hay mucho para hablar. ¿Cómo estás, Juan? Y buenas noches. Bienvenido, compañero.
Hola Juanpi, hola, buenas noches para todos, buenas noches para los que están del otro lado. Sí, hay muchas cosas para hablar, lo que nos dejó el triunfo ante Sarmiento, un San Lorenzo que yo lo vi muy bien en el primer tiempo, muy metido, muy concentrado, yendo al frente, buscando ampliar el marcador a pesar de ir 1-0 en ventaja. Un San Lorenzo que demostró otra cara, mostró otra actitud, mostró otro compromiso. Se ve que hicieron bien los jugadores en hablar, en respaldar al técnico. Se notó la cohesión grupal, ¿no? Se notó un San Lorenzo más unido, más pujante, más tirando para el frente, con un Cristian Ferreira muy encendido, con un Nahuel Barrios que jugó un partidazo. Así que muy contento por ese lado. Ya pensando en lo que viene mañana, que será el partido con Godoy Cruz, el postergado de la fecha 8, si no me equivoco, ante Godoy Cruz, que también con 3 puntos que serán vitales, porque de sumarlo San Lorenzo queda ahí, a tiro de la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga. Sería muy interesante para San Lorenzo sumar estas 3 unidades. También se desprende un poco de la tabla de abajo, en la que había empezado muy cerca de los últimos puestos San Lorenzo, porque no sumaba victorias, y sumar 6 puntos, 2 victorias consecutivas, lo alejarían definitivamente de esas posiciones, y esperaría tranquilo lo otro, que es lo que todos tanto anhelamos, que es el inicio de la Copa Libertadores, ¿no? Pero en el medio, entre el partido con Palmeiras, el 4 de abril en el nuevo gasómetro, ya voy anticipando, 4 de abril, 21 horas en el nuevo gasómetro, también está el partido con Boca, visitante en la Bombonera. Otro compromiso que a San Lorenzo también le es importante, y que los hinchas todos queremos jugar y todos queremos ganar. Entonces se vienen unas semanitas cargaditas para San Lorenzo, pero bueno, así es todo. Este calendario apretado es muy intenso y no permite dar descanso, ¿no? Se juega cada 3, 4 días, hay que estar siempre al 100%, y bueno, ¿por qué no pensando en que San Lorenzo siga con vida en todas las competencias y pelear hasta el final? A mí, la verdad, que lo que se sorteó ayer en Paraguay, el grupo de la Copa Libertadores, por un lado, bueno, muchos dicen grupo difícil, grupo jodido, pero bueno, la Copa Libertadores es así, son todos rivales jodidos. Si no te toca un rival de tanta jerarquía, te toca un rival que juega a 4.000 metros de altura, así que no hay que hacerse tanto problema en principio por los rivales, hay que afrontarlo de la mejor forma. Yo creo que si San Lorenzo logra sacar puntos en casa y arañar quizás algunos empates o una victoria de visitante, yo estaría conforme y creo que San Lorenzo va a estar entre los clasificados.
Ojalá que así sea, porque bueno, ese es el deseo, no solamente de los hinchas, sino también del cuerpo técnico y de lo que quería Insúa allá por 2020, ¿no? Antes de llegar a San Lorenzo, cuando estaba por dar su oportunidad de un regreso. Bueno, acá, bueno, y saludando a Ramiro Brentioni y la presentación técnica de Delta Medios, a todos los que se van prendiendo de a poquito a la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Pasión por el Ciclón, también en el canal de YouTube de San Lorenzo en Redes, a través de deltamedios.com nos pueden escuchar, si van a hacer otra cosa, pueden poner el celu y escucharnos por ahí, y también nos pueden ver a través de Instagram, Twitter, Twitch, Facebook y TikTok de San Lorenzo Redes. Estamos saliendo en vivo en todas las plataformas. Gracias, Ramiro Brignoni, una vez más, por sacarnos como cada martes. Bueno, vamos a meternos un poquito, porque también que ataque un poco viejo, ¿no? Quizás hablar, pero hay que remarcarlo esto, lo que fue el trabajo de San Lorenzo, porque se quedó con tres puntos importantes. Importante porque todavía sigue con chances numéricas en esta Copa de la Liga. Cuando faltan tres jornadas para terminar, San Lorenzo tiene que saldar mañana su partido por la fecha 9 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol ante el Tomba de Godoy Cruz, puntero de la zona B. Se va a presentar mañana seguramente un partido difícil, pero si algo necesitaba San Lorenzo como agua en el desierto era volver a ganar, ¿no? Sacarse de encima ese peso que tenía el equipo, de no poder hacerse fuerte nuevamente como local. El último partido había sido ante Tigre, le ganó bien a Sarmiento, mantiene la ilusión, tuvo en algunos jugadores unos rendimientos importantes para poder ser ese equipo protagonista, para hacerse dueño de la pelota, para tener un primer tiempo como la gente, un primer tiempo que nunca gustó, un primer tiempo que la gente se fue esperanzada de ver si el equipo podía en los segundos 45 minutos alargar ese dominio, ese buen juego, pero bueno, en el segundo tiempo no se llegó a ver porque se notó una merma física importante en muchos de los jugadores. El técnico vuelve a hacer cambios que para mí fueron pocos, más allá de que vos ibas en ventaja, tranquilamente podías haber elegido un poco más. Con el planteo inicial, sorprendió, eligió el esquema de cinco defensores, por más que te diga, iba con cuatro, mal que mal era una línea de cinco, que era ficticia, por momentos cambiaba, y dibujó una línea de cuatro con tres volantes que se proyectaron bien, que fueron protagonistas, que al momento de tener la pelota fueron claros, que era lo que le faltaba al equipo, que eran los últimos encuentros, no se podía haber dado, no se pudo encontrar, no lo pudo terminar de plasmar en el campo de juego, quizás por el rival que tenía de frente, ¿no? Porque Sarmiento no es un rival fuerte. Era claro que San Lorenzo, siendo local, y antes Sarmiento Junín, tenía que jugar de una forma más ofensiva. Ahora yo no sé si esto va a pasar mañana, ¿no? Ante un Godoy Cruz que está más mejor armado en el mediocampo, que tiene mayor presencia en la zona de ataque. Hay que ver cómo se presenta el partido de mañana, pero bueno, que hay que destacar que encontró en Cristian Ferreira, más allá de un buen refuerzo, encontró el dueño de la pelota parada, que metió un golazo de tiro libre, rompió la sequía por esa vía después de tantísimos años que San Lorenzo no podía convertir de tiro libre. El último fue el de Angelito Romero allá por 2020, así que imagínense si pasó tiempo. Y encontró, bueno, volvió a tener jugadores importantes como Alberto Barrio, como Malcolm Braida, también un gran partido del paraguayo Varelo. ¿Vos cómo viste, Juan, y el primer tiempo más que nada? Y después nos vamos a entrar un poquito en el complemento.
Bueno, no, yo en principio no minimizar a Sarmiento, que venía de obtener dos grandes victorias como visitante, ¿no? Venía de ganar a Estudiantes de La Plata y a Racing, que no, dos rivales para nada menores. Entonces yo pensé que, bueno, San Lorenzo que no venía jugando bien, que no venía demostrando, teniendo grandes presentaciones, yo dije, bueno, quizá el rival no es para minimizarlo, ¿no? Tomar a todos los rivales con la misma intensidad, con el mismo nivel de compromiso, con el mismo nivel de responsabilidad, y creo que San Lorenzo hizo eso. Exactamente, Tomás Sarmiento como lo que es, un rival importante, un rival que te podía complicar, y le salió a jugar un partido a morderlo tres cuartos para adelante, a pelearle todas las pelotas, a ir a llevarse el puesto, que es lo que hizo en el primer tiempo, ¿no? Tuvo cuatro o cinco situaciones de gol claras, si no vamos a repasarlas, pero sí claras, dos de Vareiro, una de Agustín Giai, una de del Perrito Barrios, el gol de Cristian Ferreira, ahí tenés 5 o 6 situaciones, y bueno, la verdad que San Lorenzo jugó el mejor primer tiempo en lo que va del 2024, una nueva versión de San Lorenzo, ¿no? Con Cristian Ferreira de conductor, con Gonzalo Luján haciendo más, proyectándose más por el sector derecho, Agustín Gé jugando un poquito más como interno, un San Lorenzo que se lo vio más movedizo, más comprometido a la hora de ir a las divididas, más como enfocado, yo diría, al equipo. Y a mí me gustó mucho el partido también del Chico Irala, ¿no? El Chico Irala que se está haciendo dueño de la mitad de la cancha, que es el que releva a todos, es el que corre, el que mete, el que juega, el que da el primer pase. La verdad que el Chico es un fenómeno, es un gran jugador. Y lo veo a San Lorenzo que si mantiene el rendimiento de este primer tiempo a lo largo de los 90 minutos, porque después hubo una merma física importante, el equipo se fue cayendo, se fue quedando un poco, aparecieron algunos espacios para que Sarmiento tenga alguna que otra situación aislada, pero bueno, en definitiva tuvo alguna otra situación que Altamirano no respondió bien, pero bueno, si el equipo logra mantener esta intensidad física, este ritmo durante 90 minutos, va a ganar más de lo que va a terminar perdiendo, sin duda. Yo tengo esa creencia que San Lorenzo, si logra mantener el ritmo que impone desde el principio durante 90 minutos, va a tener más victorias que otra cosa. Pasa que, bueno, el calendario se comprime, es muy corto, hay mucha competencia, un partido cada 3-4 días, empieza a pasar factura. Nunca a esta altura de marzo vamos por la fecha 11-12 de un campeonato, ¿no? Esto es claramente porque el año es corto, porque el calendario apura. Entonces, bueno, San Lorenzo tuvo una pretemporada cortita, muy muy ahí sobre el filo, muy con jugadores que llegaron tocados al inicio del campeonato, y bueno, a medida que se vaya poniendo a punto, como decía Gallego Insúa, yo creo que se va viviendo más esta versión positiva de San Lorenzo, y por qué no ilusionarse con cosas grandes.
Sí, a ver, creo que también ayudó mucho el planteo del rival, ¿no? Que plantó 5 defensores y 4 volantes para dejar solamente a Licha López, a Alejandro López como única referencia en el ataque. Y bueno, mantuvo esa posición de estar siempre replegado, que también le dejó a San Lorenzo hacer y deshacer a su gusto. Recuerdo una de Gonzalo Luján, que termina escalando por la derecha, manda un centro al área, que Adam Pareiro define, pero Monetti, que para mí tuvo una buena actuación porque ha tapado varias bochas importantes, termina por desviar el cabezazo del paraguayo. Después hay otra sociedad muy muy buena entre Barrios y Ferreira, que entre ellos terminan haciendo un buen 1-2 y la pelota se termina yendo del segundo palo de Monetti. Me gustó la idea general de lo que mostró San Lorenzo. Era algo de lo que habíamos visto, que también era y lo habíamos vaticinado ya el martes pasado, ¿no? Volver a tener esa intensidad desde primer tiempo que habíamos visto en Rosario, quizás del partido que también protagonizó San Lorenzo como local con Tigre. Y bueno, se ve que ese es el camino, ¿no? Tener bien en claro cuál es el papel de San Lorenzo dentro del campo de juego. Después el rival también juega, te puede plantear un partido totalmente diferente y los papeles se pueden quemar. Eso estamos totalmente de acuerdo. Más allá del dibujo táctico, que el entrenador en la previa se lo puede dibujar a la perfección, después los jugadores son los que toman decisiones y se paran un poco en el campo de juego, que son unos metros más adelantados para tener otra presencia al momento de presionar y recuperar la pelota. Pero bueno, a mí me gustó la que fue muy buena de San Lorenzo, Juan, y esa jugada que termina siendo tres cabezazos en el área, que termina pegando el travesaño. No, rompe con la regla, igual la regla es 2 cabezazos en el área, son gol, esta vez fueron 3, pero otra buena jugada que el público hace, eso se terminó rompiendo las palmas de las manos aplaudiendo la jugada del equipo.
Sí, también sobre el final hubo una contra bien manejada por el Perrito Barrios que termina definiendo Gia y que tapa muy bien Monetti. La verdad que el primer tiempo eso mereció irse quizá por más de un gol en ventaja. San Lorenzo que jugó como realmente debe jugar de local, ¿no? Llevarse puesto al rival. Después, el rival también tiene sus oportunidades, tiene su jerarquía, tiene sus jugadores para hacerte daño, pero vos tenés que imponer condiciones siempre que juegues de local, ¿no? El nuevo Gasómetro es una cancha grande, pesada, donde hay mucho público, donde la gente siempre se hace escuchar y vos tenés que salir a comerte la cancha, ¿no? A llevarte puesto al rival que sea, no importa si es Sarmiento de Junín, si es Palmeiras o quien quieras poner, vos en el nuevo Gasómetro tenés que imponer condiciones, indiferentemente de quién tengas enfrente, ¿no? Entonces, bueno, creo que San Lorenzo hizo un poco eso, salió a imponer condiciones, salió a imponer desde el primer minuto, a marcar el ritmo, a marcar presencia. También, por ejemplo, cada vez que Sarmiento intentaba atinar dos o tres pases, tenías al Chico Irala mordiendo, muy bien Campi, Romagna muy encima de Licha López. Entonces, eso también hace un poco al juego, ¿no? No solamente la creación de situaciones, sino estar muy atento cuando estos equipos intentan hilvanar dos o tres pases y crearte una situación de peligro, estarle encima, estarle atento a la marca, no darles espacio, no tenerle miedo a la fricción, no tenerle miedo al compromiso, al roce. Si hay que revolear, se revolea. San Lorenzo lo hizo, no tuvo ningún problema y fue justo merecedor de la victoria. Quizás en el segundo tiempo se quedó un poco, todavía se nota que no está en plenitud 100% físicamente San Lorenzo, se quedó un poco. Insúa hizo algunos cambios buscando compensar un poquito ahí, como Manuel Insaurralde entrando como volante central para ayudar a Irala, que se estaba notando que Sarmiento había puesto dos o tres chicos medio rápidos y le comía un poco la espalda, un poco ahí. Entonces, como Manuel Insaurralde compensó. Bueno, después entró Erazo, volvió el Pocho Cerutti, que es una alegría, ¿no? Que vuelva a la cancha. San Lorenzo tiene ahí una nueva variante en ofensiva que puede aprovechar, ¿no? Si se pone a tono y a ritmo futbolístico, que esperemos que lo haga pronto, es un jugador importante que le puede dar mucho a San Lorenzo, que le puede servir como recambio, incluso puede ser titular tranquilamente, ¿por qué no? En su momento, en los principios de la era Insúa, era titular, así que, bueno, yo estoy muy contento porque fue el partido con Sarmiento y creo que ha sido lo mejor de San Lorenzo, pero debe ser un punto de partida, ¿no? No quedarse con esto, sino decir de acá para crecer, es para seguir trabajando, para seguir concentrado, para seguir mentalizado y pensar que esta es la base, ¿no? Que esto es no sea lo mejor que se haya visto hasta acá en el 2024, sino que cada partido se vea una evolución, un crecimiento, un cambio que sea positivo, que sea para mejor y que, bueno, San Lorenzo siga creciendo y siga peleando, aunque sea matemáticamente, todos los campeonatos que juegue y siendo protagonista de todos los torneos, porque así lo demanda su historia.
Bueno, y después en el complemento, vos que ya había mencionado que San Lorenzo que tenía que haber ido al descanso por lo menos por más de un gol de diferencia, coincidimos plenamente. En el complemento, a ver, se notó algo, una intención parecida a la de San Lorenzo, pero sin tanta intensidad, sin tanta profundidad. Le costó llegar a San Lorenzo al arco defendido por Monetti. El rival mantuvo su postura, no la cambió, no fue al ataque sabiendo que vos te quedaste sin piernas, que es algo que este San Lorenzo está pasando y mucho últimamente. Pero con el correr de los minutos, Insúa volvió a las viejas bases, ¿no? Hizo retrasar nuevamente a Giai, que de 8 jugó muy bien, tuvo una muy buena producción. El técnico rival que empezó a mover el banco, terminó metiendo los 5 cambios en menos de 30 minutos para encontrar piernas frescas y quizás complicar al fondo del ciclón. Pero bueno, el partido se hizo de ida y vuelta, por momentos muy trabados. O sea, Lorenzo no se pudo, solo el dueño de la pelota. Quizás podemos contar el perrito Barrio que tuvo, que condujo 15 metros, que enganchó, remató y la pelota se fue por arriba del travesaño, como una posibilidad neta. Pero bueno, creo que desde la parte física, San Lorenzo sufrió una merma importante en el complemento, que esto va a venir, va a empezar a suceder bastante seguido, ¿no? Porque ahora tenemos un partido mañana. Bueno, después tenemos fecha FIFA, el fin de semana no hay fútbol, esto vuelve después ya el 31 con Boca, pero la vuelta de la esquina, y recién Conmebol acaba de publicar las fechas y los horarios de los partidos, ya San Lorenzo el 3 de abril tendrá su primer partido, sea, tenés muy poco para recuperar piernas en este partido, en el partido contra Boca, Juan, y porque tenés un clásico que es importante, que llegás, y si ganás mañana, llegás con chance numéricas, y sí o sí tenés que ir a la cancha de Boca a quedarte con los 3 puntos. Y después, va a ver con lo que conlleva, ¿no? Un clásico. La presión de quedarte con los 3 puntos para seguir con vida en la Copa, pensando en la clasificación, y 3 días después tener el debut por Copa Libertadores.
Sí, bueno, pero a ver, San Lorenzo se quedó un poco sin piernas y seguramente no, todavía no ha encontrado su mejor versión en cuanto a ritmo físico, pero lo suplió con buena actitud, con buen temperamento, con buen carácter, ¿no? Entonces digo, si vos te quedás sin piernas, bueno, que empieces a jugar un poco el corazón, un poco la garra, un poco las mañas, la viveza, y San Lorenzo hizo un poco todo eso y suplió lo que le falta todavía en la parte física. Entonces me gustó eso a mí, que bueno, si me voy quedando físicamente, bueno, no tengo problema, vamos a dividir la pelota, vamos a disputarla, vamos a tratar de hacer un poco otro juego. Insúa cambió un poco el esquema, lo retrasó un poquito a Giai y compensó después el medio con Insaurralde. Bueno, vamos a decir que San Lorenzo con actitud suplió lo que no tuvo en cuanto a pierna, ¿no? Entonces eso me deja conforme, porque muchas veces hemos visto una versión de San Lorenzo en otras ocasiones, no tanto en el ciclo Insúa, donde no solamente la merma era física, sino también temperamental, actitudinal. Entonces ahora vemos que el equipo, en cuanto a temperamento, en cuanto a carácter, tiene esa forma de rebelarse y decir, bueno, no estoy al 100%, pero igual salgo a plantar la mejor cara, a luchar, a combatir, y eso a mí me deja tranquilo, porque significa que San Lorenzo va camino, para mí, a cosas serias, ¿no? Quizá no quiero decir que San Lorenzo va a coronar ganando un título, ¿no? Pero bueno, quiero decir que este San Lorenzo en formación está comprometido con la causa de volver a ser un equipo, ya olvidando, como dijo el gallego, el 2022, el 2023, y empezando a encontrar, a tratar de ser el equipo modelo 2024, ¿no? Y en eso también juega, cuando vos no tenés todavía tu mejor versión en cuanto a intensidad física, el corazón, la actitud, y San Lorenzo lo tiene, entonces eso me deja tranquilo. Ahora, después, bueno, como vos decís, viene una seguidilla de partidos importante, ahora mañana viene Godoy Cruz, que es un rival, sin duda, ahora vamos a estar hablando un poco de eso, un rival de mayor fuste que Sarmiento, pero que también San Lorenzo, si se lo propone, le deberá imponer condiciones en su cancha, ¿no? Llevárselo puesto, y después también tenés el clásico con Boca, y a los pocos días el debut con Palmeiras, así que bueno, tenés ahora, entramos en la recta brava, ¿viste? Donde te jugás todo por todo, y bueno, si no alcanza las piernas, hay que ponerle corazón.
Tal cual. Bueno, a ver, ya metiéndonos de cara al partido de mañana, repasamos. Godoy Cruz con 23 puntos. Hoy, único líder de la zona B. Y San Lorenzo con 12 unidades. ¿No? Hay una brecha importante, de casi 12 puntos, casi el doble, entre ambos equipos, de un San Lorenzo que llega con la intención de poder quedarse con los 3 puntos mañana. Ante un Godoy Cruz que estaba bastante armadito, San Lorenzo que va a tener la ausencia de Adam Vareiro, veremos cómo lo puede llegar a suplir el entrenador esa baja importante. La buena noticia es que no pierde a Gonzalo Luján, más allá de que el jugador estuvo citado, mejor dicho, está citado a la selección sub-23, por un permiso especial se queda a jugar el partido y después viajará. Pero bueno, a ver qué. Acá nos pregunta Carlos Jackin, ¿quién mira la tabla de abajo? Bueno, hoy creo que nadie está mirando la tabla de abajo, señor Juan. Néstor Roma pregunta, ¿se va a hacer uso de la opción que da la decisión de Hernández? ¿Ustedes qué opinan? Me dijeron de San Lorenzo que no. ¿Vos, Juan, y qué sabes?
No, a mí me dijeron que no, que no se va a hacer uso de la opción por Hernández y que el puesto está más que cubierto con 3 marcadores, 13 jugadores que pueden jugar de stopper izquierdo, tanto Cambi como Nicolás Hernández como Jeremías James. Así que el puesto está cubierto y no se va a hacer uso de la opción por Gastón Hernández. Bueno, yo no digo que no hay que mirar la tabla de abajo, ¿no? Y tampoco quiero andar pensando en la tabla de abajo, pero digo, si vos en la temporada no arrancás haciéndote un colchoncito de puntos, quizá después cuando en algún compromiso debas rotar un poco el equipo, o quizá estés con compromisos más ajustados, tenés un colchoncito de puntos como para hacer la rotación o descansar tranquilo, ¿no? Porque después viene el sprint, viste, el sprint final, y tenés que estar, bueno, seguro de que no vas a quedarte.
Tenés que estar fuerte.
Claro, tenés que estar fuerte. Entonces, viste, hacé tu colchoncito de puntos ahora, con rivales quizá un poquito más livianos, y después, bueno, cuando venga lo fuerte, como viene ahora, que viene Godoy Cruz, viene Boca, viene Palmeiras, bueno, vos tenés ahí un colchoncito importante como para decir, bueno, si pierdo uno de los partidos, bueno, sigo adelante, sigo mentalizado, sigo tranquilo, sigo concentrado, que no me estoy complicando la vida, no me estoy poniendo en juego nada relevante, ni la categoría, ni nada por el estilo. Porque, a ver, vamos al año pasado, los primos empezaron que se comían el mundo y terminaron cortando clavo. Entonces, viste, bueno, yo no quiero que a San Lorenzo, por pensar mucho en salir a comerse el mundo, termine cortando clavo, ¿no?
Sí, tal cual. No, por supuesto, también hay que tenerlo sobre la tierra, ¿no? Sabiendo qué te puede llegar a dar. A ver, siguiendo con lo de mañana, Juani, ¿te animás a tirar algún equipo que pueda llegar a plantar el entrenador? Yo creo que la de línea de fondo no la va a tocar, que quedará plasmada como siempre. Y después, muy pocos cambios. Que, bueno, el tema es la salida de Valeiro, ¿no? Que no se sabe quién puede llegar a estar en su lugar.
Bueno, en principio lo que yo tengo es que sería un 5-4-1 con Iván Leguizamón como una especie de centrodelantero, que no es un centrodelantero, pero ocuparía ese rol, como pasó en el partido, no sé si recuerdan, con Atlético de Tucumán, allá en Tucumán de visitante, que Iván Leguizamón jugó de esta especie, como le dicen ahora, falso 9, una línea de 5 con Giai, Luján, Romania, Campi y Braida, Ferreira, Insaurralde, Irala y Barrios, y el único punto Iván Leguizamón. Es lo que se venía vaticinando en estas últimas horas.
Bien, a ver, un Leguizamón de 9, un Barrio de falso 9, con Legui a la izquierda. Bueno, habrá que ver, ¿no? Sí. A ver, nosotros, es lo que nosotros tenemos como información, que podemos ir recabando, dando con diferentes fuentes. Quizás mañana aparece Erazo en el primer equipo y todas estas hipótesis que estamos diciendo al aire terminan por caerse, ¿no? Si es así, espero que le salga bien al entrenador con un 4-3-3, puedo decir un 5-4-1, no sé si, o un 4-4-1-1 con Jay, Irala, Izaurralde, Barrio, Ferreira y de Guizamón, quizás ahí como un poquito más suelto. Es medio confuso, ¿no? Este equipo no me termina de cerrar. No me termina de cerrar pensando en el partido.
No. A mí tampoco.
Vas a jugar sin delantero. Vamos a hacer lice llanamente.
No. Es que también tenés otro jugar Tarragona. Cristian Tarragona puede jugar tranquilamente. Lo ha jugado en Gimnasia mucho tiempo de centrodelantero. ¿Por qué no podría jugar de centrodelantero? Pueden convivir tranquilamente Tarragona y Erazo si quisiera el entrenador poner dos puntas bien definidos. Así que yo en principio lo que creo es que va a ser un 5-4-1 teniendo en cuenta las características del juego de Godoy Cruz. Después puede mutar y ser un 4-4-1-1, como decías vos, con Ferreira por detrás de Leguizamón, o quizá el Perrito Barrios entrando a jugar a veces en la posición de falso 9, entrando y saliendo. No, hay bastantes dudas, el entrenador no dejó muy claro cuál será el esquema, pero en principio yo considero que será un 5-4-1, ¿no? Esa es mi apreciación y creo que se inclina para ese lado por lo que yo tengo entendido.
Bueno, hay que ver con qué se termina por definir mañana el entrenador. ¿A qué hora es el partido de mañana, Juan?
Mañana 19 horas con Godoy Cruz en el nuevo gasómetro.
Bien, lindo partido para ver si sos neutral, mucho mejor si sos San Lorenzo para ver a qué aspira el ciclón mañana. Bueno, creo que ya lo que es Copa de la Liga ya estamos completos, hemos analizado lo que fue el partido ante Sarmiento, ya dimos el 11, lo que puede llegar a ser. Bueno, podemos hablar de lo que se refirió en Suba a este mediodía, pero más que nada habló de lo que es tema Copa Libertadores, Juan.
Sí, el primero que habló fue Ortigoza, ¿no? Horas antes dijo que Insúa estaba muy tranquilo, que estaba contento, que estaba optimista, que confiaba en que San Lorenzo pueda hacer un buen papel. Eso dijo Ortigoza. Después el entrenador, bueno, también se mostró muy tranquilo, mostró bastante templanza a la hora de hablar, de dirigirse a los medios en lo que fue este mediodía, en un entrenamiento donde no dejó ver la práctica, no dejó ver... Que se entrenó, que se hizo en el entrenamiento, pero sí, en principio iba a hablar un jugador y terminó hablando el gallego Insúa, que bueno, se refirió más a la Copa Libertadores, más a lo que pasó ayer en Luque, en Paraguay, el sorteo de la fase de grupos, que al rival de mañana y a lo que será la Copa de la Liga.
A ver, a mí me termina, más allá de que el equipo juegue bien, juegue mal, sabemos lo que es Insúa para San Lorenzo, lo que sabe Insúa al fútbol, que ya ha jugado copas internacionales, mientras escucho que se está alargando sobre el componente, que ha jugado copas internacionales, que tiene, sin lugar a dudas, experiencia en este tipo de campeonatos, y haber escuchado la voz de Ortigoza decir que el técnico dijo que vamos a llegar bien, me nace una luz de esperanza, por lo menos, para clasificar segundo. A ver, repasemos el grupo F, Juan, y qué le tocó a San Lorenzo.
Bueno, el grupo F, donde está San Lorenzo, está integrado por el campeón de Brasil, el Palmeiras, el número uno del ranking Conmebol, Independiente del Valle, que es el campeón de Ecuador, el número 16 del ranking Conmebol, en la altura de Quito, 2.700 y pico de metros sobre el nivel del mar, si no me confundo, y el campeón uruguayo, el Liverpool. Liverpool Bien. De Uruguay.
Liverpool de Uruguay. San Lorenzo se va a enfrentar a tres campeones. No, tres campeones en la liga local, ¿no? Pero no es menos decir que San Lorenzo va a enfrentar a tres campeones.
Sí, bueno, uno que lo conocemos por la magnitud de lo que tiene en su plantel, que ha ganado tres veces la Copa Libertadores, como es el Palmeiras, en un estadio difícil como es el Allianz Park, un rival con muchos jugadores de nombre, con jugadores de selección brasileña, con jugadores de alto calibre, pero después tenés un equipo como Independiente del Valle, que en la altura de Quito se hace fuerte, dirigido por un argentino como Javier Gandolfi, ex Talleres de Córdoba, que te conoce de la Liga Argentina, sabe cómo juega San Lorenzo, conoce el esquema, quizás puede contrarrestar, sabe lo que tiene, es un equipo siempre difícil, el equipo ecuatoriano en la altura de Ecuador, en Quito. Así que también es complicado. Y Liverpool de Uruguay, que bueno, dirigido por un ex San Lorenzo como Emiliano Alfaro, temporada 2010, por si muchos no lo recuerdan, el delantero uruguayo que jugó en San Lorenzo, es el campeón de Uruguay, ¿viste? No es menos. Aparte de ser campeón de Uruguay en una liga donde predominan siempre Nacional y Peñarol, es como para tenerlo en consideración.
Sí, tal cual. Bueno, acá esto me trae a las declaraciones que dijo Insúa hoy, ¿no? Dijo, este torneo es el más importante del continente y juegan todos equipos de primer nivel, así que cualquier zona tiene el mismo grado de complejidad porque juegan los mejores de cada país. Bueno, yo creo que esto representa lo que es el grupo de San Lorenzo, porque después vos vas viendo los demás grupos y no todos son campeones, ¿no? En sus ligas. Lo importante es que nosotros lleguemos bien y que seamos competitivos como fuimos la última, la temporada pasada. San Lorenzo, a ver, aspira en el grupo a clasificar segundo, pelear el grupo con Independiente del Valle. Ojalá clasifique primero, ¿no? Pero bueno, viendo el poderío que hoy tiene en su plantilla el Palmeiras, es poco complejo que San Lorenzo pueda llegar a clasificar primero, por eso el objetivo, Juan, es clasificar segundo.
No, bueno, el objetivo en principio es clasificar, primero o segundo clasificar, eso está. Que Palmeiras es quizá el equipo más poderoso del grupo, eso también lo sabemos todos. Pero también había un rumor que estaba corriendo que porque en Brasil se están disputando los estaduales, ¿no? Y Palmeiras está cerca de la clasificación a la final, la posibilidad de que el primer partido, el próximo jueves 4 de abril en el nuevo gasómetro, Palmeiras venga a disputarlo con un equipo alternativo, ¿no? Quizás no con sus habituales titulares, porque va a estar más metido en la definición del estadual, que eso te abre una brecha quizás en el primer partido a jugar con un equipo un poco menos poderoso, digamos.
Sí. Bueno, a ver, justo acá vos lo mencionabas recién, no es mi intención corregirte, pero lo que publicó Conmebol en boletín oficial es que el primer partido con Palmeiras en el nuevo gasómetro será el 3 de abril. El 3 de abril, miércoles.
Ah, 3 perfecto, de abril,
9:30 de la noche. Ya está decretado que los partidos que juega San Lorenzo local, los tres partidos que juega de local, son día miércoles, mitad de semana. Cortamos semana con partido Copa Libertadores. No sé si lo tenés por ahí, si no lo repaso yo que lo tengo acá más a mano, Juan, ¿y qué te parece?
No, algo si lo tenés a mano. Yo tenía que ir el jueves 4, bueno, pero será el miércoles 3 entonces.
Miércoles 3 de abril, 9:30 de la noche, San Lorenzo recibe al Palmeiras por la primera fecha del grupo. Bien, segundo encuentro, San Lorenzo viaja a Ecuador el 10 de abril, o sea, una semana después, miércoles 10 de abril, 7 de la tarde, ante Independiente del Valle, allí en Ecuador. Después visitará Liverpool de Uruguay el 23 de abril a las 9 de la noche. Ya pasando a lo que es mayo, recibirá a Independiente del Valle el 9 de mayo a las 7 de la tarde. Horario complicado, ¿no? Para el hincha San Lorenzo, que sale a laburar a las 6 y a las 7 empieza el partido. Complejo, bueno. Recibirá a Liverpool por la fecha 5 el 16 de mayo, 9 de la noche. Ese es un horario más central. El hincha va a poder llegar tranquilo a la cancha. Y el 30 de mayo cierra su participación en el Grupo F a las 7 de la tarde en Brasil. Así que acá, Juan, y el tema, bueno, está más que claro, ¿no? Es hacer los tres puntos de local, los 9 puntos de local, los 3 partidos, y rascar algún puntito de visitante, ¿no? Algún puntito inteligente ante, ni te digo, contra el Palmeiras, ¿no? Pero si no, o ¿por qué no también un triunfo en Uruguay ante Liverpool?
Sí, bueno, será central ganar los 3 partidos local. Dato no menor a tener en cuenta, cuando San Lorenzo juega en horarios como las 9 de la noche, siempre el pedido es que haya seguridad, ¿no? Conociendo que San Lorenzo, el estadio está ubicado en una zona difícil y el hincha se va a movilizar masivamente, que en los alrededores del estadio haya seguridad para que la gente, que cuando el partido termine, que terminará 10:30, 11 de la noche, la gente se pueda retirar con tranquilidad y volver a sus hogares en paz, ¿no? Que eso es un pedido que seguramente tramitará la comisión directiva con las autoridades de...
A ver, es algo que no se tiene que pedir, ¿no? Tiene que salir ya de uno, de las autoridades, ¿no? No de la del club, ¿no? De las autoridades policiales y seguridad. Pero bueno, seguí.
Bueno, sí, pero igual nunca viene mal remarcarlo, ¿no? Que se hagan las gestiones correspondientes para que brindarle seguridad al hincha. Bueno, pero sí, yo creo que sumar los 3 de local sería ideal, 9 puntos, y bueno, después con alguna, si lográs una victoria fuera de casa, son 12 puntos. Yo creo que con 12 puntos estás más adentro que afuera. Pero bueno, si no, no llegar como las últimas veces a la última fecha tan jugado, tan comprometido, porque las últimas copas internacionales de San Lorenzo que uno recuerda siempre es en la última fecha necesitando tantos goles, penando, y la verdad que las clasificaciones así a mí por lo menos me estresan, no sé cómo decirlo de otra forma, así que tratar de llegar tranquilo a la última fecha al menos.
Por supuesto, sí, no llegar con la calculadora, que estar escuchando el partido, el otro partido, a ver cuánto goles metió el rival, cuánto tenemos que meter nosotros, como ya nos pasó en 2014, ¿no? Que estábamos mirando el partido ante el equipo de Brazuca y estábamos con los auriculares escuchando Independiente del Valle, ¿no? Porque no estamos pensando otra vez que se pueda llegar a repetir. Nada más que, bueno, cerramos con Palmeiras en Brasil en la fase de grupo, ¿no? Tal vez no nos toca cerrar de local como en 2014, pero... te pregunto, Juani, y también le preguntamos a la gente del otro lado, ¿es el grupo de la muerte este?
Y a ver, si miramos los antecedentes o la forma en las que han clasificado los demás equipos de que integran el grupo, y es el grupo más difícil. Sin duda es el grupo más difícil, el campeón uruguayo, el campeón de Ecuador y el campeón de Brasil. Si miramos los rankings Conmebol, tenemos al número 1, Palmeiras, y al número 16, al Independiente del Valle, San Lorenzo, si no me equivoco, es el 32. Así que tenés dos equipos que están por arriba tuyo en el ranking Conmebol. Pero después, bueno, todos sabemos que quizás las ligas de Uruguay y de Ecuador son un poquito más flojas que la liga argentina y eso quizás te da una luz de esperanza. Pero sí, para mí es el grupo más difícil de la Copa Libertadores, sin ninguna duda.
Sí, a ver, yo sí lo tomo como un grupo difícil. También no me hubiese gustado para nada estar en el grupo A, el de Fluminense, Alianza Lima, Colo-Colo y Cerro, porque también son, más allá de que para mí, si vamos a los números, o sea, Colo-Colo y Cerro Porteño, vos me decís, no son más que San Lorenzo, pero Alianza Lima, ir a jugar a Perú es complejo, Fluminense también es bastante complejo, pero si nos centramos en el grupo F, yo no sé si decirle de la muerte, porque tranquilamente segundo puede clasificar. Y vos me decís que estás penando quizás un tercer puesto y te estás peleando con el más flojo de tu grupo por ver si podés rascar un puntito más. Para mí, San Lorenzo puede clasificar tranquilamente segundo sin andar mirando de reojo cualquier otro partido. Pero bueno, esto ya es hacer futurología y quizás nos sale mal, ¿no, Juan? Y nosotros decimos nada. Es un grupo en el que San Lorenzo puede clasificar tranquilamente segundo, y después los papeles se queman.
No, bueno, y aparte también me gusta el hecho de arrancar con Palmeiras acá de local, ¿no? Porque el primer partido, todavía todos los rivales, los equipos por conocerse, por disputarse todo lo que es la fase de grupos, es el primer partido y podés salir a quemar las naves y por qué no sorprender y arrancar bien pisado, ¿viste? Arrancar con un lindo resultado de local, arrancar primero en el grupo, a la primera fecha, con un lindo resultado, y después ya te vas metiendo, ¿no?
Aparte, déjame decirte también, ahora que estoy viendo el fixture, lo bueno es que te sacás rápidamente encima del viaje, que es independiente.
Claro, te sacás el viaje a Ecuador, que encima tiene altura, eso te lo sacás. Bueno, por eso yo digo, si arrancás bien la primera fecha, después te sacás el viaje y después, bueno, no es malo el arranque con Palmeiras acá.
Y ni te digo si en Independiente del Valle te traen los puntos. Si te traen los tres puntos de Ecuador, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ya a la segunda fecha, el 10 de abril, sacarte de encima el viaje, que son unos cuantos kilómetros que tenés que viajar. Igual San Lorenzo es el segundo equipo argentino que menos viaja. Eso es bueno también. Está bueno que ya el 10 de abril te sacaste encima el viaje pesado, jugar en la altura y después, bueno, tenés Liverpool que saca al lado, viajas un poquito a Uruguay y el último Palmeiras, un poquito más a Brasil. Eso es bueno, eso le tocó bien a San Lorenzo en este grupo F, de una Copa Libertadores que cada vez es más tentadora jugarla, ¿no? Con la suma que deja el certamen, a cualquier equipo le gustaría ganarla, ¿saben? Por sí, los encuentros de las fases preliminares, de las fases de grupos, dejan un monto importante, Juan, y son $400.000 por partido ganado.
Sí, no, eso motiva también a salir a ganar en todas las canchas, ¿no? $400.000 por partido ganado. En la situación económica que está San Lorenzo, ¿no? La Copa Libertadores es un ingreso extraordinario de dinero. Ya de por sí el hecho de haber vendido abonos por jugar la Copa Libertadores es un ingreso importante de dinero para el club. Obviamente que siempre, todos los años, disputar Copas Internacionales es un ingreso extra de dinero para el club que le viene magnífico. Y bueno, ya en caso de que San Lorenzo llegara a ganar la Copa Libertadores, mira lo que te digo, son como $40 millones. Es un premio más que importante, es un premio abundante.
Sí, ¿qué te parece? Sí, obvio. El 23 millones de dólares, ¿no? Creo que son para el campeón, sí, son 23. Sí, porque justo estoy viendo la placa ahora. Sí, son 23 millones, sí. 23 millones de dólares para el campeón. Es un número más importante, ¿no? Y ganar los 6 partidos de la primera fase, de la fase de grupos, y ganar los 6 partidos, bueno, mucho más que interesante de los números, son casi 2,5 palos. Pero bueno, esa es la futurología. Vamos, como dijo el gran Montaza Merlo, paso a paso. Primero tenemos que ganarle como local al Corinthians, perdón, al Palmeiras, ¿no? Al Palmeiras, que el último equipo argentino, el suelo argentino, que le ganó a Palmeiras fue San Lorenzo, con gol de Chacaré Herrera. Así que mirá si hay historial.
Sí, no, nos conocemos bien, es un equipo jodido. Pero bueno, sí.
Es chivo, pero sí. si viene como vos dijiste antes, si viene con el equipo suplente, bueno, yo me ilusiono un poco más.
Sí, bueno, eso es lo que decían, que como está la definición de los estaduales, que le darían prioridad al campeonato regional de Brasil, que reparte también mucho dinero para ellos y mucho prestigio, y vendrían con un equipo alternativo. Hay que ver más llegando la fecha que cómo está la situación, que se dice que cómo está Palmeiras en su estadual, ¿no?
Sí, por eso hay que ver, bueno, llegado a la fecha que cómo llega. Pero bueno, acá justo Ramiro Brignoli pasa al grupo que Liverpool de Uruguay sumó como flamante refuerzo a Antonito Rodríguez, un ex San Lorenzo. Vamos a ver un viejo conocido, Pani.
Y bueno, un viejo conocido que no dejó una buena imagen precisamente en San Lorenzo, el Torito Rodríguez. No fue una imagen, un paso destacado por San Lorenzo, pero bueno. Siempre esa clase de jugadores que te conoce bastante, viste, no es lo que más me gusta, porque yo prefiero enfrentarme a uno que no te conoce, que tenemos que tantearnos a ver cuánto daño nos podemos hacer, o alguien que ya te conoce, que sabe tus mañas, que conoce un poco a tus compañeros, a algunos jugadores de San Lorenzo, así que no sé, igual tampoco el Torito Rodríguez es un gran jugador, alguien que haga la diferencia, ¿no? Es un jugador, no voy a decir malo porque es un futbolista profesional, pero no es un jugador de...
Medio pelo.
Sí, no quiero decir medio pelo, no es un jugador que marque la diferencia tampoco.
Pero a ver, en San Lorenzo no marcó la diferencia, o sea, te das cuenta que no es un jugador para un equipo grande. ¿Dónde fue solamente bien? En Independiente. Y hasta ahí nomás.
Pero...
Quizás es un jugador para un equipo como Liverpool de Uruguay. Quizás cuando jugamos con Liverpool a veces nos pinta la cara. Y bueno, nos damos cuenta que es un jugador para una liga de bajo nivel.
Y sí, bueno, por eso te digo, no quiero subestimarlo.
No, está bien. Yo tranquilamente acepto tu forma de pensar. Yo, para mí, no es un gran jugador. Por lo menos lo que mostró en San Lorenzo, lo que mostró en líneas generales en el fútbol argentino, no. Pero bueno, no vamos a seguir perdiendo tiempo en Torito Rodríguez, que ya le...
No, Torito Rodríguez que nos costó bastante dinero, ¿eh?
Por eso, y que todavía le seguimos debiendo, ¿no?
Y que todavía no sea cosa que venga con... Y diga, esto me deben plata, me los invoco. No, no, que no venga por ahí el resentimiento, Torito, no, Torito, quédate tranquilo que en algún momento te vamos a pagar.
Viene con el pagaré abajo de brazo, ¿no? El muchacho firme acá si no quiere que le gane. Bueno.
Claro.
Bueno, Juan, y a ver, seguimos. Se filtró, ¿viste? Se filtró una imagen de una posible camiseta. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me dijeron que no es. Pero bueno, no sé. No sé.
A mí me gusta la parte superior con predominio de azul, me gusta. Si llega a ser la que yo vi, que se filtró, es linda la camiseta, sería con el escudo, no con el Casla, sino con el tradicional escudo azul y rojo, ¿no?
No la insignia,
sino el escudo completo. Si es esa que vos decís que me parece la que hace referencia, es linda, creo que es linda. También se filtró otra que ya de movida, si uno la ve, dice, no, esta no puede ser la camiseta suplente de San Lorenzo. Bajo ningún concepto esta va a ser la camiseta suplente de San Lorenzo. Solo un creador de contenido se puede comer eso.
Bueno, claro. Es la misma camiseta que tuvo Tigre. Es tal cual.
Claro, claro.
Se mataron en cambiarle algo. Es tal cual la misma. Dijeron, vamos a tirar esto. A ver, sé que la titular no es porque me dijeron que no es algo de estilo. No pregunté por la suplente, pero no creo que sea tampoco.
No. Igual tampoco la indumentaria que he visto a San Lorenzo, la marca que he visto a San Lorenzo, tampoco le está poniendo mucho empeño, ¿no? Tanto en lo que es la originalidad de los diseños como la posibilidad de... ¿no? Porque... después tenés que hacer malabares para conseguir una de las camisetas, o sea que no los veo muy interesados. Quizá, bueno, este no es su último año de contrato, quizá, bueno, viendo que San Lorenzo juega Copa Libertadores, le pongan un poco más de onda, ¿no?
Sí, esperemos. Igual creo que la dirigencia actual de San Lorenzo, como se lo molete la cabeza, terminan haciendo un acuerdo casi tirado de los pelos, con algo que se había firmado con la anterior dirigencia. Que se había prometido un stock importante de indumentaria, de camisetas, que todavía no llegaron porque no hay camisetas en ningún lado, hay que decirlo, que la firma Nike no está cumpliendo con lo pactado. Mucha gente de San Lorenzo que quiere conseguir sus camisetas, que terminan recorriendo locales, y vos también ves en los grupos de WhatsApp que uno siempre está metido y preguntan dónde hay camisetas. Y lamentablemente, para un equipo grande como San Lorenzo y una marca importante como es la de la Pipa, que no te den camiseta, es como, hablando mal y pronto, una meada que te están haciendo de la marca, ¿no? Porque ni siquiera el club tiene camiseta como para decir, bueno, tengo camiseta para tirar al techo. Es una vergüenza que por parte de la firma no le den la camiseta al club para empezar.
No, obviamente es una vergüenza. Pero aparte no solo eso, porque las remeras con las que San Lorenzo hace el precalentamiento también son bonitas, también son lindas. Quizás podría tener comprarse una de esas. La campera con la que vestían los jugadores, la azul, la de la temporada pasada, era muy linda también, pero bueno, había que recurrir siempre a algún amigo que tenía contactos adentro y lograba rasquetear una. Y sí, te la podías comprar a un precio, estamos hablando de un precio bastante elevado, y sinceramente es una meada, una falta de respeto total a los hinchas, a los socios de San Lorenzo, a la dirigencia, al club, totalmente desubicado.
Sí, muchos colegas partidarios que tienen la campera azul, la del año pasado, la que usaba Batalla, todo eso. Muchos colegas sí la tienen, no sé por dónde la habrán conseguido porque no se vendía. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque no nos compete. Pero bueno, esperemos que el hincha San Lorenzo pueda ir a los locales de la marca y poder conseguir su camiseta, por lo menos para ir contentos a detrás del ciclón ya en Copa Libertadores.
¿Vos sabés que una vez me pasó que fui a un reconocido shopping de acá de Buenos Aires? Y sí, quise entrar y vi la marca de la Pipa y dije, voy a entrar, voy a preguntar si venden camiseta de San Lorenzo. Tenía ganas de comprar una camiseta de San Lorenzo, ¿no? Entro y me dicen, no, acá vendemos solamente a Boca.
Ah, mirá.
Bien, ¿eh? Uno de los más importantes de Buenos Aires. No vendemos a Lorenzo, vendemos solamente a Boca. Bien, la verdad que excelente. Yo me fui y dije, la verdad que es
un genio. Te metiste en la tienda solo Boca y vos te pensaste que era una tienda Nike.
No, era una tienda de la marca, era una tienda de la marca. Pero me dijeron, acá solo comercializamos Boca. Yo dije, bueno, no deben tener interés en comercializar San Lorenzo, ¿por qué no rescinden el contrato, se van y le dejan a otra firma que haga lo que tenga que hacer, ¿no?
Sí, que haga la cosa como corresponde, ¿no? Que por lo menos haya tu necesaria para poder vender, porque lamentablemente ni siquiera en el sector de Avenida La Plata vos vas y podés conseguir la camiseta de la match, como se le dice, de San Lorenzo, ni la titular ni la suplente. Tenés que morir en camisetas alternativas, lamentablemente.
Claro. Ni hablar de que tenés que ir a comprar al precio que pone el vendedor, no es el precio que del mercado.
Sí, por supuesto, sí, claro, y cuando vos salís a buscar, los precios se van por la estratosfera, son bastante bastante salados los números que de la poca gente que tiene ropa original y que te pide por una camiseta. Lamentablemente, bueno, eso es algo que espero que cuando termine el contrato con Nike y que firme la nueva dirigencia, tenga el hincha San Lorenzo a disposición, indumentaria constante para poder vestir los colores. Bueno, Juan, no sé, que haya algo que haya quedado que tengas para comentar, para ir cerrando ya, que quedan 2 minutos para las 9.
No, bueno, agradecerle a la gente por estar del otro lado, agradecerles el espacio, agradecer que hayan mancado la transmisión del hincha el otro día contra Sarmiento. Mañana, por unos problemitas técnicos, no en principio no va a haber transmisión del hincha, así que las transmisiones nos reencontramos en el partido frente a Boca, no en la Bombonera, y después, bueno, que se queden prendidos, que le den me gusta, que les suscriban al canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, que le den me gusta a los programas, a los vivos, que bueno, que nos sigan en redes, ahí tienen mis redes sociales, las redes sociales de Juanpi, las redes sociales del programa. Y bueno, nada, muy agradecido, nos reencontramos el martes que viene.
Bueno, así será entonces, mañana, a estar atentos a lo que pase con San Lorenzo ante Godoy Cruz. Recordamos, 7:00 p.m, San Lorenzo Godoy Cruz en el nuevo gasómetro, partido pendiente por la fecha 9. Con los mejores augurios, como siempre, que gane San Lorenzo, que se quede con los 3 puntos, que sigamos con vida en esta Copa de la Liga, y ya después nos volveremos a reencontrar el martes que viene, pensando en lo que será el partido con Boca del 31. Este fin de semana no hay fútbol, así que a disfrutar mañana San Lorenzo, y después hasta el 31, domingo 31, con Boca en la Bombonera, por una nueva fecha de la Copa de la Liga. Bueno, Juani, gracias como siempre por estar ahí del otro lado, gracias a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el próximo martes, otra vez a partir de las 8 de la noche, para hablar de nuestro querido San Lorenzo Almagro. Muchas gracias y que tengan buenas noches.